La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Esta es una acción no violenta llevada a cabo por la comunidad científica y académica. Nos rebelamos contra la inacción de los gobiernos. Nos rebelamos.
Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicarle a la gente lo que está pasando. No es el futuro, es el presente lo que está en juego. El presente de todos nosotros, la salud.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esto que estamos escuchando es nada más y nada menos que científicos en la calle. Aquí, si no se habían dado cuenta, les habla Laura Rocha. Estamos en Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos para dedicarle a los temas que tienen que ver con la relación del hombre y la naturaleza. Y esta semana, como habíamos anticipado el viernes pasado, se conoció un nuevo reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, esta vez dedicado a la mitigación del cambio climático, esto es, cómo frenar el aumento de la temperatura promedio global. Y bueno, y en esta oportunidad ya vienen hace unos meses trabajando. Los científicos salieron a la calle. Son los científicos los que escuchábamos la manifestación en España, pero también hubo en los Estados Unidos científicos encadenados al JP Morgan Chase Manhattan Bank pidiendo que los bancos también tengan acción. Y hoy van a estar los científicos dando una charla en la Plaza Houssay, ahí frente a la Facultad de Medicina, desde las 4 de la tarde. Así que vamos a poner en contacto y le vamos a robar 10 minutos porque está ocupadísima, porque ahora viene un vivo de Instagram y porque, bueno, es el día, a Irene Weiss, que ella es profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga especializada en ecología en la Oregon State University de Estados Unidos y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Autónoma de México. Irene, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Un placer, como siempre, escucharte.
No, bueno, gracias a vos, un lujo que nos atiendas. Y bueno, contanos un poco de la movida de hoy. Estabas haciendo convocatorias, están haciendo convocatorias en redes. Y bueno, ¿por qué te surge esto? Vos sos una científica que investiga hace muchos años varios temas en Argentina. ¿Y por qué creen que es necesario salir a la calle y empezar a hablar de qué es lo que pasa y que las autoridades por fin de alguna vez escuchen?
Bueno, te diría que del grupo de los chicos que se están movilizando, creo que soy la mayor, porque tengo 65 casi. Sí, hace más de 40 años, cuando a los ecólogos ni se nos escuchaba, bueno, no había redes, no había internet, no había las posibilidades que hay hoy. Yo realmente celebro que esto esté pasando porque la situación es realmente crítica. O sea, este movimiento de rebelión científica que vos mencionabas empezó realmente como Scientist Rebellion en Inglaterra en el 2019, justo antes de la pandemia, y en realidad fue impulsado al principio por un par de chicas de investigadoras de Reino Unido que pertenecen al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no?, de las Naciones Unidas. Y la verdad es que es muy importante que por fin la problemática ambiental tenga cierta agenda pública, porque es algo por lo que venimos peleando hace un montón. Bueno, vos sos una periodista ambiental muy reconocida, sabés de lo que estoy hablando, y la verdad es que, bueno, la idea que tuvimos, además de salir con afiches, de salir a dar charlas, no fuimos tan agresivos como, bueno, ni estamos siendo esta semana tan agresivos como los encadenamientos que vos mencionabas, o por ejemplo la gente de España que pintó de colorado el Congreso, y yo incluso he visto unas manifestaciones bastante violentas frente a Repsol con martillos, aludiendo que en caso de emergencia se rompa el vidrio. Tenían unos vidrios de Blindex adelante, pensando, justamente haciendo la metáfora de que la emergencia ambiental lo ameritaba. Nosotros no vamos a hacer eso, por supuesto, pero sí queremos que se llame a la reflexión de todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, más ahora que existe la ley Yolanda. Vos sabés, en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, en donde los funcionarios tienen que interiorizarse de estos temas. No pueden decir ya que no se tomó una medida para frenar un deterioro ambiental porque no sabían. Eso ya no puede ser, eso ya no se permite.
Absolutamente. Entonces, Irene, nosotros... y breve, una de las cuestiones que más destaca este último, el grupo 3, el trabajo del grupo 3 que se conoció esta semana, habla de la urgencia de empezar con una transición energética. Si vos tuvieras que hablar de la Argentina y de la región, ¿qué es lo que crees que primero hay que atacar?
Bueno, yo te puedo hablar de lo que yo conozco, que es en lo que trabajé toda mi vida, que fue en la cuenca del río Paraná, los peces migradores. Estamos por tercer año consecutivo con una bajante extraordinaria y ya está faltando agua. O sea, vos me hablas de la transición energética y por supuesto que es fundamental, pero la gente de 7 provincias en emergencia hídrica por decreto del Poder Ejecutivo Nacional no están teniendo agua suficiente. Y además estamos perdiendo recursos como los peces migradores de importancia comercial y cultural desde la época de los pueblos originarios, ¿no? El sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, son peces que son endémicos de América del Sur y no están pudiendo reproducirse, los están capturando con el agua baja, prácticamente sin red, con un palo en la cabeza, y nos estamos quedando sin biodiversidad.
Qué imagen impresionante eso, ¿no? Qué imagen impresionante. No, es tremendo, parece como si fuera un animal terrestre.
Es que además es una multicausa, porque no es solamente el cambio climático, que por supuesto tiene una incidencia muy importante. Ahí tenés un problema de un desarrollo totalmente insustentable. Cuando acá entró la soja en los 90, nosotros dijimos la cantidad de agua virtual que la soja tomaba y que no se vende como insumo. O sea, produce una huella hídrica tremenda. Nosotros lo alertamos en los 90 y en la época de Menem nadie nos escuchó. Dijimos que no trajeran pinos a Corrientes por la resina, porque en su país de origen eso les sirve para prenderse fuego, para no crear una competencia intraespecífica entre especímenes de la misma especie. En el hemisferio norte les funciona, pero cuando vos los traes exóticos acá, eso es un boomerang, es un arma de doble filo. También dijimos cuando trajeron los pinos, no siembren pinos en Corrientes, no nos escucharon, fíjate lo que ocurrió. Entonces, los ecólogos, que no somos ecologistas, somos ecólogos científicos. Yo llevo más de 10 años de carrera universitaria aprobada con la carrera de grado y 2 posgrados, y además 40 años de trabajo en esto, ¿entendés? Y no se nos escucha, pero sí se escucha a los economistas, se escucha a los abogados, se escucha a otras personas. Entonces, si esto no está puesto en la agenda pública como algo realmente acuciante, no tenemos muchos años más para poder reclamar, ¿entendés? Porque ya no va a haber por qué reclamar.
Absolutamente. Clarísimo. Irene, te agradezco muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Vamos a seguir hablando. Me comprometo a que, si no es el próximo programa, es el siguiente, para que podamos hablar de esto que contaste. Esta imagen del río Paraná me parece tremenda, y me parece que tenemos que, desde los medios de comunicación, también darle muchísima difusión, porque cuando se habló de la bajante, es como que sale un rato el tema, o cuando se habla de fuegos, pero esto es permanente y constante, así que me comprometo que vamos a seguir charlando. Muchas gracias.
Cuando vos quieras, mira, el viernes, justamente a esta hora, es mi momento más tranquilo de la semana, así que con mucho gusto y con mucho placer, cuando vos quieras.
Muchísimas gracias, Irene, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Entonces, Irene Weiss, profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga de la Universidad de Buenos Aires, especializada en ecología de la Oregon State University, y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, desde las 4:30, frente a Plaza Houssay, y ahora, si ustedes quieren, pueden también verla en Instagram. A partir de las 12 va a ser un vivo en su perfil, que es Weiss Irene, W-A-I-S Irene. Así que, bueno, si quieren y les interesa el tema, sabe muchísimo, es muy interesante que todos empecemos a adentrarnos en estos temas, y celebro que los científicos empiecen a tomarlo en primera persona. No se vayan, que ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan:
seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros.
La transformación no para. Buenos Aires Ciudad.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de el tema de la semana, ¿no? Que es este reporte del grupo de trabajo número 3 del panel intergubernamental de cambio climático, que es el panel de científicos, de cientos de científicos que participan en la Convención de las Naciones Unidas. Y bueno, la verdad es que una de las cuestiones centrales, hablan de transición energética, hablan de lo necesario que es que empiecen a bajarse las emisiones. Como ustedes recuerdan, y como siempre decimos aquí en este programa, las emisiones se generan a partir de la combustión de los combustibles fósiles. Las emisiones son necesarias para la vida, porque es necesario que haya una capa de gases que nos protejan del calor extremo que podría tener el planeta, así como también del frío extremo. Pero cuando esa concentración de emisiones, como sucede hoy, empieza a ser cada vez mayor, es un problema. Según este reporte, tenemos solamente tres años hasta 2025 para llegar, o sea, es el que se genere el pico de emisiones, o sea, el pico máximo de emisiones que genera la humanidad debería ser y registrarse en 2025. A partir de ahí deberíamos disminuir. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, hay varios caminos, hay varias alternativas de las que habla este reporte. Obviamente las energías renovables son un camino. También se habla de, bueno, poner un límite, ¿no? Poner un deadline a las distintas explotaciones de combustibles fósiles, especialmente el carbón, digamos, eliminarlo ya mismo. Y luego siguen el petróleo y el gas natural. Pero bueno, también aparecen ahí, por ejemplo, ¿pueden ser un puente de transición los biocombustibles? Ustedes saben, en Argentina hay una industria de biocombustibles muy importante. Los biocombustibles no sirven por sí mismos para, por ejemplo, algunos motores de combustión interna, pero para otros sí. Entonces, bueno, también se podría hacer. ¿Qué pasa con la guerra, con el precio de los commodities y los biocombustibles? Bueno, vamos a hablar y vamos a preguntarle todas estas cuestiones a un experto a quien convocamos para hablar de este tema, Jorge Hilbert, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en biocombustibles, para preguntarle, bueno, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Hay una ley que acaba de sancionarse y queremos saber cómo ve él respecto de este informe internacional, la política local y, bueno, y también cuál es el panorama latinoamericano. Jorge, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Hola, Laura, un gusto conocerte.
Gracias por atendernos. Bueno, la consulta tiene que ver con, bueno, transición energética. ¿Qué lugar pueden ocupar los biocombustibles? Primero, como para un panorama general, para que la audiencia entienda, y después seguimos con las otras preguntas.
Sí, el año pasado hicimos todo un trabajo en Argentina, evaluando diferentes niveles de proyección de introducción mucho más agresiva que la que tenemos de biocombustibles y el impacto que eso tenía tanto sobre las contribuciones nacionales, las famosas NDC, que son las contribuciones nacionales que cada país se ha comprometido en el Acuerdo de París para lograr lo que vos bien comentabas, el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, como también los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también cada país tiene sus objetivos, ¿no? En este sentido, vamos medio de contramano, a pesar de la enorme potencialidad que tenemos y de la enorme inversión que ya tenemos hecho en el sistema. Bueno, los cortes siguen bajando, los niveles de participación de biocombustibles han bajado sustancialmente tras el dictado de esta ley, que no fue para nada beneficiosa en este sentido. Y por otro lado, bueno, tenemos este contexto mundial de crecimiento de los precios del petróleo y las alternativas que buscan diferentes gobiernos de cómo mitigar este impacto sobre sus comunidades, ¿no? Nuestro país ha optado por un incremento en el nivel de subsidios al petróleo y al gas, lo cual tampoco ambientalmente es muy saludable, a pesar de que es entendible la situación de coyuntura que muchas veces se enfrentan los gobiernos. Por lo tanto, bueno, estaríamos en un horizonte a nivel local de no contribuir a este famoso 1,5 grados de incremento de temperatura y estar más cerca de 2 o 3 grados de incremento de temperatura. También hemos explorado la posibilidad de otros biocombustibles no tan difundidos, como es el biometano, como es la bioelectricidad. Tenemos cerca de 60 plantas ya construidas en la Argentina a gran escala, de gran eficiencia de aprovechamiento de residuos para generación de biogás. Ese biogás se puede convertir en biometano e inyectarlo en las redes convencionales de gas, pues el mismo molécula de metano que la que proviene del origen fósil, y también se inyecta hoy en día a través de lo que fue el programa Renovar de la anterior administración, a través de CAMESA, que es el ente de que compra y administra las diferentes fuentes de energía eléctrica. Bueno, la mayoría de estas plantas están suministrando hoy electricidad generada con biogás, lo cual es tremendamente beneficioso porque están reemplazando electricidad que se genera con gasoil, y encima ese gasoil es importado, ¿no?
Y Jorge, una consulta. En términos de, por ejemplo, en este momento con la guerra en Ucrania y el precio de los commodities, ¿hay una competencia para la generación de biocombustibles entre alimentos y generación de estos biocombustibles? ¿O los biocombustibles que generamos nosotros son los que se denominan de segunda generación? Esto es, que se hacen y que se elaboran a partir de los residuos de los alimentos.
Bueno, hay casos y casos, ¿no es cierto? En el caso de biogás, bioelectricidad, biometano, se generan puramente a partir de residuos. Y en el caso de las otras cadenas, las cadenas fundamentalmente de maíz, donde solamente se utiliza el almidón de maíz para transformarlo en bioetanol, o en el caso de soja, donde solo se utiliza el aceite, ahí si hay un impacto en el precio internacional del aceite, impacta también en el precio del biocombustible. Pero bueno, impacta, pero también tenemos crecimientos del petróleo, por lo tanto, en parte eso se neutraliza. Y no tenemos que olvidar el enorme impacto que tiene esta transformación sobre la cadena alimentaria, ¿no? O sea, no es que transformamos soja o maíz en biocombustible y nos quedamos sin nada y estamos compitiendo con la cadena alimentaria, sino que solamente extraemos una porción, ¿no es cierto?, del contenido de ese grano, ya sea su contenido en almidón en el caso del maíz, o su contenido en aceite, un 6 a un 8%, nada más. Todo el resto, el 90% y pico, queda para la cadena alimentaria, para la constitución de harinas proteicas, que fundamentalmente se utilizan en la producción animal, y también pasa con la burlanda o DDGS en el caso del maíz, que abaratan la provisión de alimento para producción de carnes en la Argentina. Por lo tanto, es un poco más
es complejo, ¿no? Es una cosa un poco compleja, exacto, porque digamos, entonces podrían los biocombustibles podrían entrar en la transición, pero también tienen un deadline.
Lo que logran los biocombustibles es una baja sustancial muy rápida, que es lo que se necesita a nivel mundial, del nivel de emisiones. Estamos hablando que un litro de biocombustible está ahorrando entre un 70 y un 75% respecto a su par fósil, ¿no? Esto lo tenemos, venimos hace 10 años trabajando en la determinación de las emisiones de toda la cadena de producción y transformación. Eso está certificado a nivel internacional, no es que lo decimos nosotros, sino que se exporta con esos niveles de reducciones. La Unión Europea, por ejemplo, uno de los clientes de Argentina, exige niveles de reducciones crecientes para los biocombustibles que está importando, y nosotros cumplimos de sobra esos niveles. Una picardía que no lo usemos a nivel también local, teniendo todas las posibilidades que tenemos, ¿no?
Claro, entonces en ese contexto, digamos, los combustibles fósiles, por ejemplo, los biocombustibles, perdón, podrían ayudarnos por lo menos a esto que mencionaba yo al principio, ¿no? Que este reporte indica, bueno, hasta 2025 podemos llegar al pico de emisiones. De ahí en más tenemos que bajar.
Exactamente, y una política mucho más agresiva en el caso de biocombustibles para Argentina, lo que le permitiría sería una reducción sustancial de sus actuales niveles de emisiones. Y otro parámetro importante a atender es que estamos importando esos combustibles fósiles en gran medida, afectando nuestra balanza comercial, nuestra disponibilidad de divisas, sin generar un solo puesto de trabajo en nuestro país. O sea que hay varias componentes que implicarían beneficios de una política de revertir esta política pro petróleo que tenemos y transformarla en una política proambiental y pro generadora de trabajo interno y de riqueza interna al país. No nos olvidemos que estamos hablando de una industria que está distribuida en muchas provincias argentinas, o sea, no está concentrada como la industria petrolera, por lo tanto genera una diversidad de puestos de trabajo a lo largo de gran parte del territorio argentino.
Bueno, eso también le iba a preguntar, ¿no? Porque también tiene que ver con la lógica de la transición energética, ¿no? Porque la transición energética, para que sea justa, no puede ser simplemente un cambio de nombres o un cambio de que las empresas, los actuales como generadores o dueños de la energía, se transformen en nuevos dueños de la energía, pero con material y con fuentes renovables, ¿no? Digamos, esta cuestión de que se genere, por ejemplo, que haya pymes, que esté más repartido y que tenga una mayor democratización, también es central.
Sí, por supuesto, es fundamental para, si uno quiere un desarrollo equilibrado en un país, hay muchos ejemplos. A diferencia de la política nacional, bueno, Europa en estos momentos está incentivando muy fuertemente, dada su vulnerabilidad frente a la posibilidad de cortes o de incrementos sustanciales en los precios de los combustibles fósiles, bueno, fuertemente apostando, y hay países que ya lo vienen haciendo hace muchos años. El ejemplo emblemático es, para el caso del biogás, es Alemania, con más de 10.000 plantas. Yo te comentaba anteriormente, bueno, Argentina está llegando a las 60, imagínate, con 10.000 plantas en operación en Alemania, que es una larga trayectoria de más de 15 años de trabajo sostenido y de subsidio y apoyo a este tipo de alternativas. No hay que tenerle miedo a la palabra subsidio, porque el petróleo es la industria más subsidiada
del mundo.
Del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, si empezamos a volcar esos subsidios que no nos ayudan ambientalmente a otras alternativas que sí nos ayudan, esa sería un poco la idea a promover y y difundir, ¿no es cierto?
Y para hacer un detalle mayor en el tema de la ley en Argentina, ¿qué es lo que pasa, Jorge? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, la ley lo que permite es la reducción de los niveles de corte, atendiendo fundamentalmente a un problema tarifario, de costo o de competencia, y de hecho esto ha sucedido, se ha reducido. También,
¿cuál es el nivel de corte hoy? Era 30%, ¿no?
No. Anteriormente habíamos alcanzado el 12%, hoy estamos casi en la mitad de ese nivel de corte histórico, lo cual, bueno, multiplicando todo eso que se dejó de consumir de biocombustible por el 70% de reducciones, nos da la cantidad de incremento en las emisiones que hemos tenido fruto de esta política, ¿no? Esperemos que esto pueda revertirse. También el hecho de estar regulado el precio del biocombustible y actualizarse no tan automáticamente como debería, bueno, es un continuo desgaste de toda la industria, que no puede adecuar su estructura de costos, ¿no? O sea, esta es un poco la idea. Yo después les voy a mandar el trabajo nuestro, donde está gráficamente representado los volúmenes y los impactos que tendrían y los porcentajes respecto a las contribuciones nacionales de Argentina, que tendría una política mucho más agresiva. Caso Indonesia, que está llegando al 30% de corte con biocombustibles, ¿no?
Hay ciudades, además, que ya tienen ejemplos, ¿no?, de uso de biocombustibles, especialmente en el transporte público.
Sí, bueno, el ejemplo emblemático a nivel latinoamericano es Brasil, ¿no es cierto?, con una política que ha ligado, ha permitido comparar a los combustibles de acuerdo a su nivel de emisiones, y se otorgan créditos, ¿no?, a los combustibles que menor el nivel de emisiones tienen. Brasil tiene una política muy innovativa en este tema y una política muy constante, y es uno de los países de mayor participación de biocombustibles dentro de su matriz energética, en una matriz energética bastante diversificada en diferentes fuentes, ¿no? No nos olvidemos, acá hay muchos enamorados de la movilidad eléctrica, ¿no?, y tratando de impulsar también reglamentaciones, leyes, etcétera, de subsidios frente a una matriz eléctrica puramente fósil. O sea, sería la peor alternativa para Argentina fomentar una tecnología hoy que no tenemos un porcentaje de energía renovable. Un caso, por ejemplo, comparativo totalmente diferente es Uruguay, ¿no es cierto?, con una, claro, matriz de renovables muy fuerte en su matriz eléctrica, y donde ahí tendría sentido la movilidad eléctrica. Mi criterio es que Argentina, ¿qué es lo que tiene hoy? Bueno, tiene la posibilidad de incrementar la participación de biocombustibles en su matriz muy rápidamente. Bueno, hagamos eso. Y mientras tanto, comencemos a trabajar en la que sea más renovable la energía eléctrica e ir paulatinamente yendo. O sea, no niego la posibilidad eléctrica, el hidrógeno, etcétera, pero se trata de tiempos, ¿no? Y volviendo al origen de la charla del informe del IPCC del grupo O3, la urgencia que nos está marcando. O sea, porque el informe por un lado, nos marca cosas positivas, como es la baja sustancial en los niveles de precios de las renovables, y por otro lado nos marca alertas en cuanto a tomar acciones muy rápidas para lo que vos comentabas, ¿no?, del 2020-2025, y este famoso a qué nivel de incremento de temperatura finalmente vamos a llegar, si vamos a llegar a 1,5, 2 grados o 3,2 grados. El otro día veía un documental, ¿no?, de las islas que ya han desaparecido, sí, sí, en el Pacífico, ¿no? O sea, son cosas muy, muy duras y muy importantes que está pasando en un mundo totalmente loco con guerras del siglo pasado, al mismo tiempo de esta emergencia climática, ¿no? Pero bueno, es el mundo que nos toca vivir.
Es el mundo que nos toca vivir y el mundo que vamos a dejar. Así que bueno, clarísimo, Jorge, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, a seguir hablando y a seguir tratando de generar una conciencia respecto de que, bueno, tenemos por lo menos que definir cuál va a ser el camino de la descarbonización, ¿no? Porque ni siquiera tenemos eso.
Sí, hoy en día estamos en el camino de la carbonización en Argentina.
Seguimos en el camino de la carbonización, con el viejo modelo del siglo pasado.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Hasta luego. Era Jorge Hilbert, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en biocombustibles, y bueno, nos hablaba de cómo, según sus estudios, según sus trabajos, los biocombustibles podrían ayudar a acelerar la transición energética que necesita la Argentina, especialmente por la rapidez en la desaceleración de generación de emisiones que generan los combustibles fósiles. Bueno, muy interesante la charla. Hay muchas cosas para tener en cuenta porque, bueno, en general el debate sobre biocombustibles tiene que ver con la competencia con el sector alimentario, pero bueno, también es verdad que ya hay un sector instalado, hay un sector trabajando, hay un sector productivo, y en 2025 deberíamos llegar al tope de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, no se vayan porque vamos a seguir hablando de este reporte, de este informe y de transición energética. ¿Cómo hacer para que sea justa? Ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar.
Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental con el tema de la semana para quienes nos dedicamos a escribir sobre ambiente, sobre ecología, sobre temas como energía. Porque, bueno, ustedes saben que desde este programa siempre estamos impulsando el debate, porque la crisis climática es una crisis interseccional, no es una crisis que solo le preocupa a un panel de expertos en las Naciones Unidas, que se va a resolver con una reunión diplomática mundial. No, esto tiene que ver con nuestra vida diaria, está relacionado con cómo nos afecta, no solamente a nosotros, sino también a nuestras economías, cómo tenemos que pensar y repensar nuestra matriz productiva, cuál es el país, cuál es el planeta, cuál es el terreno que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque lo que nosotros usamos hoy como recursos tiene que ser suficiente como para que quede algo, ¿no? Porque no podemos consumirnos todo. Esta semana, como ya veníamos anticipando, se conoció el tercer reporte, el del Grupo de Trabajo número 3. En septiembre se va a conocer finalmente la síntesis de todo el reporte, que es uno de los reportes especiales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el AR6, es el sexto informe que hace este panel de cientos de científicos de todo el mundo, y este puntualmente hablaba sobre la mitigación, cómo hacer para poder generar un freno en el aumento de la temperatura promedio global, cómo, digamos, en las distintas áreas. Habla de ciudades, habla de el sistema energético, habla también de cuáles podrían ser y las sugerencias para los distintos gobiernos de las políticas. Y una de las cosas que ya vienen quedando claro, antes en febrero habíamos conocido el reporte sobre adaptación, es que las acciones individuales son importantes, pero no alcanzan. O sea que los cambios tienen que ser integrales, tienen que ser colectivos, y obviamente que son las políticas públicas las que tienen que alinear esos cambios. Así que ahora vamos a escuchar y vamos a entrevistar a alguien que nos está escuchando desde Chile. Es el doctor Alex Godoy. Él es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y fue editor revisor del capítulo 13 del documento sobre políticas nacionales y subnacionales de este reporte que les mencionaba, y a quien le vamos a agradecer mucho por atendernos para empezar a hablar un poquito y ahondar en qué es lo que dice la letra chica de este reporte. Doctor Godoy, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Hola, Laura, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien a la distancia?
Muy bien, perfectamente, como si no nos separara una cordillera.
No, es que somos pueblo hermano, hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, sí, aunque hay veces que lo ignoramos, pero tenemos que recordarlo cada día. Y hablando de pueblos hermanos, hablando de ambiente, porque el ambiente tampoco reconoce ni fronteras, ni límites geográficos, y bueno, la crisis climática es algo que nos afecta a todos, y a usted le tocó revisar la cuestión de políticas nacionales y subnacionales, ¿no? Porque, qué importantes son las políticas integrales y la gobernanza a la hora de poner en marcha todo lo que necesitamos poner con urgencia.
Sí. El reporte es bastante claro en términos de que no es que no hemos hecho el esfuerzo suficiente, sino que las herramientas están, los paquetes de política están, pero la evidencia muestra de que, a pesar que incluso tenemos los flujos económicos, los stocks de capital para poder invertir en distintos tipos de proyectos, estos no han sido focalizados a donde los realizamos. De hecho, el proyecto es bien interesante porque a nivel de políticas nacionales y subnacionales, el capítulo que a mí me tocó trabajar, una de las conclusiones importantes es que muchas veces se pone foco en que la tecnología va a solucionar el problema, Laura. Y en realidad la evidencia muestra algo muy, muy distinto, que podemos conseguir reducciones en términos de mitigación, en términos de gases de efecto invernadero, exclusivamente con paquetes de política y con paquetes de políticas que van en poder alinear los compromisos que tiene cada uno de los países, fíjate, con las acciones de los gobiernos locales. Pero ¿qué es lo que dice el capítulo, el 13 específicamente? Que no paradójicamente, grandes acciones se pueden ser hechas a nivel de los gobiernos locales, vamos a hablar de municipios, de gobiernos regionales, de gobiernos federales, pero que deben estar en línea con las principales directrices del país en términos de su totalidad para poder asignar fondos, por ejemplo, como poder potenciar ciertos programas que permita cumplir el acuerdo país. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Que muchas veces los gobiernos locales o no están alineados con a nivel central, o que muchas veces no hay fondos que tienen los gobiernos regionales que necesitan y que sí están alineados con la mitigación, pero que no están dentro de la asignación de fondos a nivel más transversal. Y eso es algo que hemos visto y que dice que en un fondo nosotros podemos avanzar a nivel de política y no solamente a nivel de tecnología, que casi siempre se dice que la tecnología es cara.
Bueno, en ese contexto que usted está mencionando, ¿no? Bueno, primero, la primera cosa que dijo, bueno, la tecnología no es lo que nos va a salvar, ¿no? Esta cosa de ciencia ficción pensada en que va a venir una nube mágica y va a poder frenar el calentamiento y absorber todos los gases de efecto invernadero es un poco peligrosa, ¿no? Porque además, bueno, la tecnología también, o buena parte de la tecnología, es lo que nos trajo hasta acá. La otra cuestión que mencionaba también tiene que ver con esto de las políticas integrales. Y nada más y nada menos que el financiamiento, que es uno de los grandes debates en las cumbres internacionales. Porque, bueno, ¿quién pone la plata? ¿Cómo la pone? ¿A quién le ponen la plata? ¿Y cuáles son los planes también de los gobiernos nacionales que necesitan esa plata, especialmente de los países en vías de desarrollo, para poder ser apoyados? En ese contexto, América Latina tiene hoy dos desafíos, porque, bueno, varios de los países apuestan y siguen apostando a los combustibles fósiles y al gas natural como combustible de transición. Y la otra cuestión también tiene que ver con, bueno, impulsemos las renovables, pero también hay un debate respecto de los extractivismos por los minerales críticos que se necesitan para poder fabricar, por ejemplo, los insumos para esas energías renovables, ¿no? Como el litio, el zinc, el cobre. Bueno, Chile es uno de esos países también que vive como este dilema. Entonces, ¿cómo hacemos, doctor?
A ver, sí, lo que pasa es que, ojo, el extractivismo es un concepto que nace de la ciencia humanidad, que tiene que ver con el impacto de, obviamente, de la extracción, pero aquí quiero abstraerme un poco la parte ideológica y decir, bueno, si queremos hacer una electrificación, necesitamos sacar recursos. El tema no es la extracción de recursos per se, sino el cómo los extraímos, y ahí está el tema.
Claro.
Ya, entonces, un poco lo que tú decías, los gobiernos locales se enfrentan a una realidad local donde obviamente las políticas, como dicen los gringos farmacéuticas, dicen fit very well, como que ajustan muy bien, o sea, que en un fondo tienen una sensibilidad a los territorios que es mucho mayor que el gobierno central. Eso no significa que sean mejores los gobiernos locales. Hemos visto, por ejemplo, que muchas veces existen también continuidades de poder en términos que a veces en realidad son más bien también políticas medio populistas. Entonces hay un tema humano detrás, Laura, que no nos podemos sacar, ¿ya? Y que, digamos, no es mejor ni el gobierno central ni el gobierno local. Pero dicho lo que tú dices, en realidad está en que más que el extractivismo como ideología, es decir, bueno, nosotros vamos a requerir un sinnúmero de materiales que deben entrar, en los cuales, primero, en el cómo se extrae, en la reducción del impacto de las comunidades locales, pero también en que estos consumen combustibles fósiles y que obviamente también tienen que ser reducidos. Eso significa que la coherencia entre cómo mantenemos los sistemas productivos, por ejemplo, usted me estaba nombrando metales como el litio, como el cobre, me acuerdo el caso de Ladero, etcétera, pero también te puedo decir que la soya, por ejemplo, no se aprecia tanto, pero es una intensidad de industria bastante grande. Entonces, en ese contexto, más que el catalogar o no una forma de producción, es que tenemos que cambiar el cómo estamos produciendo la obra.
Claro, absoluta. El cómo producimos y cómo consumimos, ¿no?
Exacto. Y ahí, en fondo, lo que tú estás diciendo es clave. Si nosotros reducimos el consumo, y esto es muy importante, luego la intensidad de producción se reduce. Pero si nosotros no somos capaces de reducir los impactos a nivel de producción, todos esos beneficios en la reducción del consumo se pierden.
Claro.
O sea, no sacamos nada con, voy a hacer una analogía, con que tú cambies de un sistema de calefacción de gas natural a un sistema eléctrico si esa electricidad viene dada por un combustible fósil.
Exacto. Bueno, exactamente.
Pasa lo mismo para los sistemas de producción que tú me acabas de nombrar. El extractivismo tiene que ver con un tema de impacto ambiental producto de la explotación o extracción de un recurso natural, en el cual, si obviamente se reduce el consumo, nosotros tendríamos que llegar a un sistema de producción en la reducción del impacto a las comunidades en los sistemas locales.
¿Y cómo hacemos eso?
Fíjate que se necesita, uno, primero, políticas que tienen que ver con la protección del ecosistema, y primero aceptar de que la adaptación al cambio climático es necesaria, porque la vulnerabilidad del ecosistema va a ser más grande. Eso, uno. Lo segundo es que hay que cambiar el sistema de producción. Se puede, y a veces hay que producir menos, ¿no, Laura? O sea, no podemos tener una mentalidad de extraer porque está el precio alto, entonces traigamos todo porque está a buen precio. Y en ese sentido es un juego político y no técnico, porque al final quienes toman las decisiones son los decision makers. Por eso nosotros, cuando evaluamos y lanzamos el informe es para los tomadores de decisión, porque al final son decisiones económicas. O sea, piensa tú que tanto Chile o Argentina dependen económicamente de la minería, también de la agricultura, y estas son decisiones también que se toman a nivel central. Por lo tanto, hasta dónde están tiene que ver con también cuál es el rol que va a conferirle la política en términos de politics, en términos de tomar las decisiones para poder reducir esas emisiones, en términos a un equilibrio entre producción, impacto y mitigación.
¿Y cómo evalúa, doctor, la cuestión en América Latina? ¿Hay países que ya están teniendo en su agenda política esto, o todavía estamos como medio atrás?
Nosotros no podemos ni tenemos un ánimo de opinar sobre países en particular. Sí, lo que pasa con la región, que es la región, digamos, de Sudamérica o las Américas, que le llamamos, hay un problema de apoyo económico. O sea, Latinoamérica no tiene los recursos, ni siquiera Chile tiene los recursos para avanzar en grandes reformas tecnológicas, porque al final tenemos una dependencia de los mercados. La exportación de materias primas son precios mucho más bajos que la exportación de productos manufacturados, eso lo sabemos. Entonces, dicho eso, la cooperación internacional y la transferencia tecnológica, Laura, es clave para los próximos años. O sea, te voy a caricaturizar. Si yo le pido a Argentina que vaya a ser un país más verde, pero ustedes no tienen el ingreso para poder adoptar tecnología menos contaminante, necesitamos ahí la transferencia tecnológica, pero no en dinero, sino simplemente en equipos o créditos blandos que les permitan a ustedes adaptar la tecnología, tomar la tecnología para una transición más rápida. Sí. Pero eso requiere una negociación internacional que se juega cada año en las COP, y que tú has visto que son bastante complejas.
Sí, sí, absolutamente. La última, porque se nos acaba el tiempo, pero yo me quedaría toda la mañana hablando con usted, ¿cómo hacemos con esta visión que muchas veces nos gana, ¿no? Nos gana en políticas y nos gana con la coyuntura en este momento, con los commodities altos, como usted mencionaba, que nuestra región es como que se caracteriza por tener este tipo de productos y por generarlos y producirlos por los recursos naturales, con la lamentable guerra que está ocurriendo y tiene el escenario en Ucrania, que también ha tirado como para atrás muchos de los avances que había en materia energética. ¿Cómo hacemos para poder dejar de mirar este corto plazo sin tampoco, bueno, aprovecharlo? Porque usted también está hablando de los recursos necesarios, ¿no?
Sí, fíjate que si lo miramos como lo estamos mirando ahora, claro, no, ya llegamos tarde. O sea, para poder haber paliado este tipo de coyuntura, tendríamos que haber hecho las inversiones antes. El problema que vamos a tener es que para poder reducir esa dependencia, y un poco lo dice el capítulo de sistemas alimentarios, tenemos que tratar de romper nuestra dependencia excesiva de estos flujos o cadenas de abastecimiento internacionales. Por lo tanto, por ejemplo, la diversificación, por ejemplo, de los sistemas agroalimentarios en términos de diversificar productos, por último, para la demanda interna, te permite tener una menor vulnerabilidad a los shocks de precios en los commodities. Pero esas son políticas a largo plazo. Entonces, lo que tú me preguntas, Laura, es la típica disyuntiva en que nuestros gobiernos deben tomar políticas a largo plazo, que no les van a redituar políticamente en el corto plazo para la próxima elección, pero que sí nos van a reducir las vulnerabilidades futuras en términos de adaptación al cambio climático o desastres naturales o guerras mundiales.
Clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Y bueno, me comprometo que vamos a seguir charlando porque es muy interesante poder seguir hablando de todas estas cosas, especialmente porque, bueno, en noviembre nos espera otra de estas cumbres internacionales de difícil negociación, pero bueno, con mucha importancia y especialmente central para el futuro de América Latina. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Laura, y nos veremos en COP de Race to Resilience.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, entonces desde Chile nos atendía el doctor Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad. Él es editor, revisor del capítulo 13 del documento sobre políticas nacionales y subnacionales del Grupo de Trabajo 3 del IPCC, que se conoció el lunes. Y bueno, hablaba de la importancia, ¿no?, de cuáles son las políticas nacionales, cómo tienen que ser emanadas desde los gobiernos, dijo algo, bueno, perfecto, que es con políticas a largo plazo. Ahora estamos tarde para discutir qué hacemos, por ejemplo, con esta coyuntura de guerra, con esta coyuntura de qué pasa cuando suben los commodities, porque, bueno, lamentablemente vamos con el día a día y no con una planificación de largo plazo. Pero bueno, ya se me termina el tiempo, así que me voy a despedir. Les agradezco haber estado ahí. Espero que les haya interesado el programa. Bueno, gracias Nati en la producción, Patricia González, que es mi productora estrella, y Claudio, que está ahí en sonido, como siempre, poniendo la mejor música para que ustedes puedan disfrutar de esta hora en esta radio en Cuestión Ambiental. Gracias, hasta luego.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.